COPE Extremadura.
Estar informado.
Jornada marcada por la lluvia y el viento en la región, que es la antesala para muchos pueblos de complicaciones, y no solo por las inundaciones, porque a poco que el temporal se complica, se va también la luz. No son casos aislados, hay muchos ejemplos que se podrían poner en toda Extremadura, pero uno de los más evidentes es el del municipio de La Lapa, donde llevan años luchando contra esta problemática. Ayer estuvieron sin luz, atención, hasta las 5 de la mañana. Su alcalde, Inocencio Ramírez, nos contaba cómo lo sufren.
Esa gente que trabaja así, porque claro, dice, coño, nos hemos venido a un pueblo que vivimos fenomenalmente y resulta que tenemos estos problemas con la electricidad que nos vemos impotentes. Luego, las personas mayores que necesitan oxígeno, que necesitan que están conectadas a... Entonces se quedan así. Y luego también, la telefonía, nos quedamos totalmente incomunicados.
Ramírez lleva años, como te digo, encabezando esta cruzada que afecta a otros puntos. Esta mañana te hablábamos de Salvatierra de los Barros. Allí Miguel también sufre apagones que afectan a su supermercado.
Ayer tarde tuve que cerrar y dejar toda la actividad, pues que nada, que hay personas que han venido, pues enseguida, ay, pero no me puedes dar, dame un chorizo, digo, lo tengo que pesar, dame esto, no puedo, y nada, y sin decirte que las cosas frescas que tenemos, mira, ahora menos mal que son los cortes son en invierno.
Lluvia que al campo le viene como agua de mayo, pero que también provoca cosas como esta que te contamos, cortes de luz o goteras en edificios públicos. Es el caso del colegio Nuestra Señora de la Antigua, de Mérida, que cada vez que llueve un poco más de la cuenta, las goteras llenan los pasillos, los baños, las aulas. Pueden ver los vídeos en la web de COPE Extremadura. ¿Qué tal? Buenas tardes, 2:50, soy Loli López. Enseguida te cuento más cosas que están pasando en este jueves 18 de enero, pero antes, los datos del tiempo. Lluvias generalizadas, como decimos hoy en Extremadura, y temperaturas que van a llegar a los 16 grados en la provincia de Badajoz y a los 15 en la de Cáceres. Por cierto, que el 112 va a activar esta tarde la alerta amarilla por lluvias por la zona norte de la provincia cacereña. Se prevé que caigan hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Al hilo de esto, nivel rojo en el río Alagón a su paso por Coria. Hay riesgo de desbordamiento, está al 101% y se prevé que siga lloviendo. También está en nivel rojo el río Tietar a su paso por Valdeíñigo. Está al 110% y hoy se esperan más lluvias. Miramos ahora a las carreteras. Siguen cortadas dos viales, así que mucha precaución. La carretera Cáceres 216, de la de Zarza de Granadilla, debido a las balsas de agua por la lluvia. También la Cáceres 146, en Zarza la Mayor.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Los transportistas llevan meses con la soga al cuello. Escucha este dato para muestra un botón. Solo en Extremadura desde noviembre han cesado en su actividad casi medio centenar de autónomos y pymes relacionadas con este sector. Y por eso han tomado una decisión. Amenazan con una nueva paralización a nivel nacional si no se retoman las negociaciones. Una movilización que, recordemos, no afectaría solo a este sector en cuestión, sino que esto va en cadena. Y es que su situación, nos cuentan, es dramática. Están trabajando bajo costes y la pérdida de algunas ayudas ha sido ya la puntilla. Si el gobierno no les da respuesta en las próximas fechas, van a paralizar su actividad en todo el país. Germán Martínez es portavoz de la plataforma en la región.
Es una grave situación, estamos pidiendo socorro de forma desesperada y si no se nos escucha y no nos prestan atención, pues lógicamente habrá que tomar una decisión en la cual habrá que convocar una paralización absoluta, ya que perdemos más dinero trabajando que parados.
Y de transportes a infraestructuras, porque Castilla-La Mancha quiere un pacto con Extremadura en esta materia, sobre todo en aquellas que conectan a ambas comunidades autónomas, carreteras y alta velocidad. Lo decía ayer el consejero manchego tras reunirse con Óscar Puentes, el ministro del ramo. Por cierto, que en unos 15-20 días la Junta también se va a reunir con Puentes, es al menos lo que ha anunciado el consejero de transportes extremeño, Manuel Martínez, que ha avanzado que en Extremadura no se va a volver a reunir, al menos de momento, el pacto por el ferrocarril.
El pacto por el ferrocarril ya se nos queda corto. A mí me gustaría que el Gobierno de España prestara más atención al conjunto de las infraestructuras de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El Congreso de los Diputados ha dado esta mañana, hace unos minutos, luz verde a esa reforma para cambiar el artículo 49 de la Constitución, para sustituir el término disminuido por persona con discapacidad. ¿Qué puede significar este cambio para las personas con discapacidad que hay en nuestra región? Más de 110.000. Pues hemos hablado con Sebastián González, que es gerente de Plena Inclusión aquí en la región, y asegura que las palabras pueden acabar con la discriminación.
pone de relieve y en primer término la consideración del término persona por encima de su condición, aunque creemos que es necesario que se siga denominando persona con discapacidad porque va a impulsar normas y leyes que afecten a la discriminación positiva de este colectivo.
De esta decisión se ha descolgado Vox, lo ha explicado en COPE los motivos de haberse descolgado el diputado extremeño por la provincia de Badajoz en el Congreso, Ignacio Oces.
Nos parece una operación inteligente por parte del Partido Socialista de blanqueamiento de la amnistía y el Partido Popular ha entrado en este juego. Por tanto, no entendemos este juego del Partido Popular y nosotros sí que nos oponemos porque consideramos que es una operación de blanqueamiento del parte del Partido Socialista y por eso también hemos votado en contra.
Al hilo de este asunto, escucha esta denuncia de la que nos hacemos eco en la cadena COPE. Muchas de estas personas con discapacidad, que son deportistas, que practican diferentes disciplinas, se queja de que en Extremadura, pero también en el resto del país, en muchas pruebas no existe la categoría para personas con discapacidad. Es el caso de Juan Carlos. Él padece una discapacidad visual, hace maratones en todo el país, pero algunas siguen sin estar adaptadas a sus capacidades. Miriam Garriga.
Es el caso de la Maratón de Badajoz, que todavía, a día de hoy, no recoge en sus bases una categoría especial para personas con discapacidad. Es un ejemplo, pero ni mucho menos el único. Pasa en todo el país, dentro y fuera del deporte. Por eso, Juan Carlos cree que lo que se vota en el Congreso se queda ahí, apenas en bonitas palabras.
Lo que les preocupa es cambiar las palabras peyorativas por otras más amables, pero no se preocupan y no ponen el acento en remover todos esos obstáculos a los que ellos se comprometen cuando juran y prometen la Constitución y están obligados a cumplir y hacer cumplir.
Juan Carlos pide a los políticos cumplir con la ley y hacer, al menos de las calles, un lugar completamente accesible.
Gracias, Miriam. Cambiamos de asunto porque mientras que los virus respiratorios, su incidencia baja en el conjunto del país, aquí en Extremadura sube. Se sitúa en la segunda semana del año en los 813 casos por cada 100.000 habitantes, una incidencia que supone una subida de 149 puntos. Sube más del 22%. Son datos aportados por el SES. 2:56 Vamos con este apunte político. 10.533 millones de euros. Es la deuda que el Estado tiene con Extremadura. Sin ese dinero nunca vamos a poder converger ni tampoco competir en igualdad con el resto de territorios. Más de 1.400 millones corresponden a la deuda histórica. Lo ha dicho la presidenta de la Junta, María Guardiola, en un desayuno informativo en Madrid organizado por el Club Siglo XXI. Allí ha reclamado justicia al gobierno de Sánchez frente a lo que ha llamado chantajes y privilegios a los independentistas.
Y mientras Extremadura, desgraciadamente, se inmuniza ante esas promesas incumplidas, observamos cómo el esfuerzo inversor para nuevas infraestructuras sí se ha materializado durante estos años en el resto de regiones.
Y atención, porque ya conocemos a los pregoneros del Carnaval de Badajoz. ¿Te suenan estas voces?
Estamos súper contentos porque nos acaban de confirmar que vamos a ser los pregoneros de los carnavales de Badajoz. ¡Vamos!
Sí, señor, es un honor muy grande para nosotros y estamos deseando veros allí.
¿Qué te parece, ministra?
Son la de los cómicos Juan Ibáñez y Damián Moya, conocidos por interpretar las famosas Trancas y Barrancas del Hormiguero de Antena 3 Televisión. Serán los encargados de dar el pistoletazo de salida al carnaval pacense, fiesta de interés turístico internacional. La pareja de humoristas ofrecerá el pregón el viernes 9 de febrero. 2:57 Vamos con los deportes.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Hoy la noticia deportiva del día ha estado en el nuevo vivero. Blas Sánchez.
Juan María Pozo Gudi ya no es director deportivo del Badajoz. Hoy se ha despedido en rueda de prensa asegurando que su salida es fruto de un acuerdo con el club, admitiendo que los resultados no se han dado, pero una vez más asegurando que la plantilla que confeccionó es la mejor del grupo.
¿Tú has analizado la demás plantilla nuestra y tú crees que sí o que no? Hombre por hombre, ni en resultado, ni en juego, ni en clasificación. Estoy de acuerdo con eso. Pero si a la pregunta es, si sigues pensando, sí. ¿Qué es que no? Claro que sí, desgraciadamente.
Gudi, que había sido blanco de las críticas para la afición, deja su puesto en pleno mercado invernal, con el Badajoz sumido en una galopante crisis deportiva.
Llegamos al final. Más información en cope.es. Siguen escuchando a Mediodía Cope.